43 15 32.
TDLA Radio Sur presenta Mi idea de un sistema humano. Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. DDLA Radio Sur. Es hora de cambiar de sistema. El juego ha comenzado.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas.
Dios me enfrentó al dolor, yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas, estoy de pie, ahora vamos.
Menem, la tercera presidencia, la histórica.
Aunque estás turbio, ¿cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son? Ni a quién sirven cuando alzan las banderas.
Que en un día determinado la gente vote como tú pretendes.
El domingo llenemos el Congreso con una idea nueva, que empezó hace un rato nomás.
Y la empezaste vos, seguila.
Sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Y entonces vamos ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se cura.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato.
La alianza es el tamaño de nuestra esperanza. Hagamos sentir la fuerza de un pueblo digno.
Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
La vida ha subido mucho en los últimos años, mucho. Por eso creo que si algún esfuerzo tendremos que hacer en los próximos 4 años es atender a eso, a los precios, a los sueldos, a las pensiones, porque eso es lo que de verdad afecta a las personas, eso es su vida. Y ayudarles en eso, pues es ayudarles a ser un poco más felices.
Eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad, que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente.
Y cuando llegamos a comprender esto y decidimos formar un partido político que quiere entrar en la despiadada lucha política por el futuro, entonces oímos una voz. ¿Creen que ustedes, siendo tan pocos, pueden hacerlo? ¿Realmente creen ustedes que un par de tipos pueden hacerlo? Porque entendimos que teníamos una inmensa batalla delante de nosotros, pero también que cualquier cosa creada por unos hombres puede ser destruida por otros hombres. Y otra convicción ha surgido dentro de nosotros, y es que esto no puede ser un asunto de si creemos que podemos hacerlo, sino solo un cuestionamiento de si creemos que es correcto y que es necesario. Y si es correcto y necesario, entonces ya no es una cuestión de si queremos, sino que más bien es nuestro deber hacer lo que pensamos que es necesario. No pedimos después dinero y partidarios, sino que decidimos ir adelante.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur, mi idea. Ningún político debe ganar más que un sueldo mínimo, vital y móvil. Cuando se suban los sueldos del pueblo, se subirán los de los políticos de igual manera. De lo contrario, pasarán las mismas necesidades económicas que el pueblo mismo. Todo gobierno, político, empleado público o miembro de seguridad es empleado del pueblo. Son los administradores de la nación y representan los intereses del pueblo y los humanos que lo habitan. Y como tales, deben actuar. Si no, serán despedidos por el mismo pueblo que los contrató. El presidente y todo el gobierno puede ser despedido a los 100 días de mandato, si no cumplen con lo prometido y por lo que fueron elegidos, cualquier política que perjudique al pueblo, sus intereses o sus habitantes, es motivo de cese automático del contrato entre empleado y empleador, por traición al pueblo, que es la patria misma, y será demandado y juzgado por incumplimiento público y traición a la patria. Ningún político tendrá más fueros, será un humano con más responsabilidad y bajo las mismas leyes que cualquiera. Toda medida fuera del programa de campaña propuesta debe ser aprobada por el pueblo. Por lo tanto, los programas de gobierno tienen que ser expuestos antes de ser elegidos, con todos los puntos que llevarán a cabo en su mandato, y cómo estos serán efectuados y solventados. No habrá campañas publicitarias para las elecciones, sino programas informativos para exponer sus proyectos de gobierno. El dinero de campaña se invertirá en el desarrollo de los programas de gobierno, cuando estos sean elegidos por voto voluntario. Los representantes pueden ser reelectos indefinidamente por el pueblo, si éste considera que es la mejor opción entre todas las propuestas. Si la cantidad de no votantes supera en porcentaje a los votos emitidos, estos no serán considerados, pues la mayoría de humanos está desconforme con las opciones propuestas, llevándose a cabo una nueva elección hasta que una propuesta sea aceptada por la mayoría del pueblo. Hasta que esto se logre, el gobierno de turno seguirá activo y en su cargo. Bienvenidos a Mi Idea, Gobierno y Conductores. Desde la radio presentamos Mi Idea de un Sistema Humano. Buenas noches, bienvenidos a este microprograma desde la radio para DDLA TV en su sexta temporada, Mi Idea. Gobierno y conductores, ¿no? Gobierno y conductores. Cosa conductores no sabríamos ahora nombrar en este momento. Muy nos alcanzan, nos sobran los dedos de media mano, ¿no?, en el mundo para poder marcar gobiernos y conductores humanos, ¿no?
Muy buenas noches. Bueno, aprovechando la claridad y simpleza de los cuatro puntos compartidos en el programa de hoy, quería enfocar esta participación más hacia lo general de esta propuesta y no tanto en lo particular de estos cuatro movimientos. Voy a mencionar algunos sujetos por una cuestión de narración, pero es muy importante no caer en la distracción de estos sujetos representativos y enfocarnos en el objeto, ¿no? Identificar los patrones que manejan estos internacionalistas, demócratas, o comunistas, o capitalistas, o neoliberalistas, eso da igual, porque detrás estamos hablando siempre de los mismos. Nótese que casi nunca se explayan con sus propuestas.
Exacto, no, no.
Primero porque no las tienen, y segundo porque la manipulación así lo requiere. Y eso es un patrón internacionalista. Cátedra de esto ha dado Federico Sturzenegger, uno de los esbirros de la judería sionista, que fue secretario de Política Económica ya en el año 2001. ¿Eh? Política y economía, dos de los pilares de este paradigma. Ese año 2001, catastrófico para la Argentina, que ya estaba presa del sionismo internacional. Y en ese audio que compartimos en anteriores programas, Sturzenegger se florea en una charla en Estados Unidos, creo, explicando cómo Durán Barba quiere que haga las siguientes cuatro cosas. ¿Quién es Durán Barba para decidir qué se dice en base a lo que él quiere, ¿no? Y esos cuatro movimientos eran: no propongas nada, no expliques nada, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Porque claramente si hacía eso quedaba expuesto el patrón de control. Él le decía que si hablaba, tendría que explicar que emitir moneda genera inflación. Entonces acá sale la primera pregunta, o la primera investigación que tenemos que hacer es averiguar quiénes son los que imprimen los billetitos. Eso explicaba que desencadenaría un ajuste fiscal y que eso generaba pérdida de fuentes de trabajo, un patrón que claramente estamos viviendo hoy aquí por Argentina. Eso es lo que no queremos que digas, le decía Durán Barba. Por lo tanto, ya acá estamos en presencia de un engaño, ¿no? Y cuando seas gobierno, haz lo que creas. Es decir, ejecuta la traición. Ese es más o menos el patrón de esta gente, ¿no? Los Broda, los Melcoyán, los Spert, que no tengan ninguna duda que tienen su reflejo o semejante en todos los países que padecen la asfixia de este campo mórfico artificial manejado por la cábala sionista talmúdica, son los que deben ser detectados en los diferentes países para ser invitados a retirarse. La trampa es muy clara. Hacen recambio de estos títeres televisivos que conocemos como políticos para mantener y ocultar el objeto, ¿no? Que aquí en Argentina ha sido grabado a fuego y es indiscutible hasta ahora. Me estoy refiriendo a este sistema de control mental que conocemos como democracia. Los encargados de llevar el hilo conductor de esta farsa son los medios, ¿no? Que también les pertenecen. Por ejemplo, cargando el inconsciente colectivo con estadísticas, números, que no reflejan absolutamente nada de lo que realmente sucede. Este sistema de conducción es ficticio, porque no hay conductores, sino ejecutores de una agenda. Está apoyado además por una parte judicial que los ampara y un sistema financiero económico de deuda impagable, porque está armado en base a la usura parasitaria que nada tiene que ver con la autosustentabilidad del humano verdadero. Y esto es claramente demostrable por el asedio de los cabalistas sobre los hiperbóreos. Esta es la razón por la cual otros sistemas basados en la biología natural del humano fueron y son atacados. Ya los hemos nombrado: Libia, Irak, Siria, Venezuela, Alemania, la propia Argentina. Entonces, ni números, ni estadísticas, ni sujetos. Tenemos que ir por el objeto, dejando de alimentarlo para construir, en base a nuestras energías verdaderas, nuestro propio sistema. Primero en forma regional y después, bienvenidos sean los humanos que se sumen. Es más, es necesario que se sumen. Leyes biológicas, ciclos, es por donde se mueve la conciencia. Entonces no podemos estar desfasados de la vida consciente. Eso es nuestra extinción. Ningún ser humano se levanta con ganas de atentar contra el vecino, con ganas de ponerle una bomba, con ganas de agarrar una ametralladora y tirarle a los niños de tu barrio. Son ellos mismos los que se atacan, se autoatentan y con eso van ganando posición política, porque es el sistema que aplican desde Hazaria.
Sí, sí, en el Talmud ahí está también.
Infiltran, generan problemas, masacre, reacción y el posterior control. Eso es un patrón. Y la conciencia no ve sujetos, ve patrones, ve mucho más allá. Por eso es importantísimo armar nuestro sistema en base a esa lupa, ¿no? A la lupa espiritual que trae conciencia para crear humanidad. No hay otra opción. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Ann. Hoy nos toca, dentro de mi idea, desarrollar las características de un gobierno y la de sus conductores de este sistema humano. Como se menciona en el artículo, estos atenderán los intereses del pueblo y los humanos que lo habitan. Para ello habría que lograr una distancia mínima entre estos intereses y la representatividad que el gobierno tenga, ya que cuanto más cerca del pueblo estén sus conductores, más representatividad tendrán y mejor será su gobierno para con ellos, que eligieron sus propias virtudes y no simple emociones por un rostro y palabras bonitas, que el marketing político de las corporaciones y bancos en democracias occidentales compran por millones de dólares para posicionarlos a favor de sus propios intereses y no el de la gran masa del pueblo. Hablamos de espíritu colectivo formado por esa suma de las partes, o sea, espíritus particulares con necesidades de humanidad, los cuales con solo alimentar esas virtudes de las que hablamos en este programa, en otra temporada, encontrarán fácilmente aquella autoridad a la cual le darán el poder suficiente y también necesario para que las guíe en ese camino como nación. En cuanto a la continuidad de los conductores, si quitamos de la ecuación el factor dinero para sustentar un gobierno así, porque la virtud está dada en las acciones, en los valores, que son los del propio pueblo, y teniendo en cuenta que no habrá diferencia económica entre ellos y que el que conduce no tendrá ego de poder, porque el pueblo tampoco lo sustentará. La representatividad del conductor, su capacidad y sobre todo el vínculo con su gente lo mantendrá en condiciones de continuar según el pueblo disponga. Y pregunto, ¿acaso alguien cambia, por ejemplo, de terapeuta o médico cada 4 años? No, cambia si ve en él alguna deficiencia o ineptitud. La naturaleza cambia de ropa por necesidad, no por capricho. En un gobierno humano, por naturaleza, será igual manera. Por último, vuelvo a la idea de pueblo, la idea de espíritu colectivo, de hermandad verdadera. Es fundamental encontrar esa unificación interna y reflejarla en nuestra realidad para reconocer al humano. El punto de partida para un nuevo sistema y sus conductores comienza con una conducción coherente, voluntaria y amorosa con nosotros mismos primero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, chicos. Y sí, ¿no? O sea, ya sabemos en todos los países del mundo que la democracia rebalsa de contradicciones, porque es así, es como la casa de la Pantera Rosa, que era afuera divina y vos pasabas y en realidad era una chapuza que tenía atrás
cartón pintado.
Son todos muñecos. Y sí, es eso, es un gran Hollywood, es un gran efecto especial, es una gran fascinación. Te venden galletitas, Lady Gaga, Macri, Justin Bieber, ¿no? Todo lo mismo. Y está demostrado, ¿no? Porque llegan a puntos de ser tan evidentes que lo cuenta Schwarzenegger como una gracia, ¿no? Como ufanándose de cómo nos tontean. Entonces, bueno, tenemos que entender que la democracia primero no es lo que nos dicen que es, mirándola no desde la televisión, no desde el periódico, sino desde la realidad. Entonces vemos en la realidad que es al señor político como que se olvida que es nuestro empleado. O sea, que es algo que es un empleado, nada más. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el humano se olvidó de su autoridad sobre sí mismo. Ya está atrás de estos que te tiran y vas y bueno, ya está, y es así, es lo que hay. No, no es lo que hay. No podemos seguir permitiendo este tipo de payasos como conductores. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque es ridículo y porque estamos llegando a puntos de violencia y de incomodidad que realmente nos asfixian. Y como bien decía Juan, a nivel de nuestra supervivencia como especie, ¿no? O sea, esto es incómodo, esto no va, esto es plasticoso, esto no es natural, como lo hemos dicho en más de una ocasión, así que no tenemos por qué caminar con estas agujas, estos clavos, piedras, rocas en nuestros zapatos.
Bueno, para los que dicen que es lo que hay, acá está la propuesta.
Exactamente.
No es lo que hay otra opción, y bueno, por eso es la invitación.
Exactamente. Y saber que el humano jamás va a poder vivir bien si solo piensa en él, ¿no? Entonces, si cuando tenés un político que te hace una investigación increíble y gasta cualquier cantidad de dinero en ser reelecto, o sea, que es normal, ¿no? Están ahora invirtiendo en su reelección, porque en la próxima campaña, ¿qué me importa, flaco, quién está en el gobierno? Lo importante es lo que pase. ¿Y qué sucede? Una porquería. Y a vos te tiene que preocupar qué es lo que pasa en tu pueblo, no si te van a elegir o no te van a elegir. Esa payasada es tan evidente que, bueno, contarla, ¿no? Porque parece... Pero bueno, así que estos gobiernos, que todos busquen esas 11 corporaciones, ¿no?, talmúdicas, que guían a todos los gobiernos, por eso son tan poco creativos, que se repite. Es el mexicano, no es igual un argentino, que un colombiano, que un español. Somos todos humanos, alucinante que haya tamales y alucinante que haya ensaimadas, ¿no? O sea, y medias lunas y mate, que haya de todo, cada uno disfrutándolo. No somos todos moldes a seguir. Entonces tenemos que desarrollar los gobiernos como nos queden cómodos a nosotros. Y no se puede seguir más con esta adicción al sufrimiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima emisión de Desde la Radio.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio.
Así que como se han robado tantas palabras, se roban también la palabra conductor, ¿no? Porque Macri no sé qué puede conducir. Yo creo que ni el auto, ni su coche, ni la bici, por ejemplo. Y que te lo hayan vendido como venden un paquete de galletitas o, no sé, un par de zapatos, una moda, un teléfono. Y que la gente al día de hoy que ve tele compre esa imagen que venden de un conductor que no conduce, porque él es conducido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y quién es el que conduce al que debería conducir? Bueno, basta. Siempre los mismos, que se vienen infiltrando desde Roma y seguimos adelante, que está todo bien, pero tenemos que entender que en los lugares de poder no pueden un número tan limitado de personas, esa etnia, ese grupo, ser los que manejan todos los países de todo el mundo. Seguir manejándonos con la deuda es algo que es horroroso, ¿no? Y tenemos deuda hasta para hacer campañas, porque los mismos partidos políticos están preocupados en mantenerse en ese poder, en ese dinero, en esa vida lujosa, lujuriosa, alocada que da ser político. Sí. Y la Villa 31 que siga y los pibitos que sigan sufriendo. Bueno, la verdad que no. Por eso decimos que sin conciencia no hay nada. Nosotros tenemos que ser primero conductores de nuestra vida, ¿no? Para después poder saber qué conductor estamos eligiendo. En este momento nosotros, o sea, la masa de gente no elige, sino que mira tele y va programada a ver a quién. Entonces necesitamos tomar conciencia de nosotros mismos, porque es la manera en la que somos inmanipulables. Y tenemos que entender que preocupándonos por nosotros solos no vamos a llegar a ningún lado, que el humano es feliz cuando realiza su alquimia correcta y cuando ve feliz al vecino, por más que en este momento los demonios nos digan otra cosa. Preocúpate por vos. Vos preocúpate por vos. Y después los demás. Eso es nada, es el régimen cabalista democrático, demoniocrático. Esos parlamentos divididos, esas cantidades de dineros industriales que se autocobran, autoperciben, asesores de asesores de asesores, payasadas, make-up, maquillaje. ¡Guau! ¿Y el pueblo qué? No lo entiendo. Entonces, alguien que gana conciencia de sí mismo, que sobrepasa toda esta pavada, como bien decía Hugo hoy, que se da cuenta que ya está, que no hay nada si no sos en el otro. Y todo esto, ¿no? No. Es impermitible.
Viéndolo desde la biología, porque la propuesta es volver a lo natural y enfocándonos en el ADN, es una cuestión de ADN, es una cuestión de raza, es una cuestión de especie. En el ADN nosotros llevamos nuestra plantilla, ¿no? Nuestra ruta. Pero ¿qué pasa? Tenemos candados genéticos que, con un sistema asfixiante, con un sistema que contrae,
tal cual,
como este,
tal cual,
no se abren. Entonces no tenemos acceso a toda la información, a todos esos recuerdos que deberíamos tener. Y yo me acuerdo que la propuesta que hacíamos en DDLA a través de Morfeo era buscar axiomas como estandartes que nos permitan abrir un poquito más los límites de estos candados para que esa información pueda empezar a fluir, ¿no? El nada es lo que parece, o el todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, nos enseña Morfeo. Y los dos que me han servido a mí muchísimo estos últimos años y los voy a compartir son, ya lo he mencionado, uno es parecen pero no lo son, para mí es clave cuando veo a estos sujetos, aparece inmediatamente eso que me alinea y recordar que parecen, ¿no? Y el otro es que este es el reino del revés. Para mí es clave. Es una carta que me ha ayudado muchísimo para ir desmenuzando las trampas de este sistema. Por ejemplo, si Netanyahu dice que fue Irán, tenga la certeza que no tiene nada que ver y que hay otras intenciones y propósitos. A ver, con los problemas que ha dejado la dictadura acá en Argentina, la marca, y que justamente fue una marca que ha producido la judería internacional, tenemos que leer noticias como que Argentina va a entregar documentos por el holocuento, por ejemplo. Por favor, estamos acá en un país donde sigue desapareciendo gente, y este visitante que para nada ilustre es para nosotros, se regocija dando órdenes, porque realmente creen que son superiores. Ellos realmente son supremacistas y extremadamente racistas, y encima son los más organizados del planeta. Ellos, a mí me vienen asociaciones como, por ejemplo, el famoso tesoro alemán que descubre Bullrich, la compra de armamento a Israel, el Mossad en el casamiento de Messi, la visita de Netanyahu, el reflote del holocuento, la cifra cabalística de los 6 millones, que ha sido grabada en el inconsciente hace centenares de años antes de la segunda invasión mundial, como le llamo yo, que la usaron nuevamente diciendo que eran 6 millones los que había que gastar para pintar el cabildo. ¿Entienden? No sé, mi sentir es compartir que el terrorismo para mí ha entrado nuevamente en casa a través de su jerarca visible y que ha venido a traer instrucciones para la agenda a seguir.
Hablabas hoy del ADN, ¿no? Y de esos candados a ir desasnando, a ir abriendo en esa conciencia genética que como humanos tenemos. Mencionabas hoy a Sturzenegger en el programa, uh-huh, y lo sorprendido que él se sentía de descubrir un nuevo algoritmo, ¿sí? Otro algoritmo cabalístico de los hijos del pacto, en este caso, bueno, de marketing político. Pero bueno, hay otros algoritmos también que tienen que ver con la cábala y con estos miles de años de poder, que es el del dinero, ¿sí? Es un vínculo, dice, qué vínculo tan arraigado, ¿no? En nuestras runas es este vínculo dinero-poder, vínculo cabalístico por excelencia en este mercado de capitales de gobierno. Decía Rothschild, ¿no? Dame el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Uh-huh. Y bueno, en la medida que esa relación deje de ser normal para el colectivo, el sistema irá restableciendo lo natural para el ser humano. Decía Morfeo, la sumatoria de las partes hacen al todo, nunca es al revés. Si usted tiene que gastar 100 pesos, el mercado debe adaptarse a esa suma como mínimo. ¿Sí? Las necesidades humanas no son un término que se pueda cuantificar o cualificar, no son negociables, son un derecho de existencia, y que estas necesidades estén cubiertas es una obligación del humano como sociedad, o sea, del sistema. Lo decía en el artículo Mercado y Cábala, que invito a leer en el blog detrasdeloaparente.com, del 11 de octubre de 2016. ¿No? Entonces, cuando uno comienza a observar a la naturaleza, como mencionaba Juan la semana pasada, esta gestión entre una célula y la otra, ¿no?, por gestionar alimento y oxígeno como parte de un sistema mayor, no cabe otra que el observar un sistema jerárquico, humano dentro de otro sistema jerárquico en el cual nos encontramos, y es el de Gea.
Claro, Claro, porque nunca, la naturaleza nunca va un interés por sobre un ideal, por decirlo, ¿no?
Total.
Jamás va a querer crecer más una planta porque quiere ser grande y va a descuidar, ¿no?, a la que está al costado o totalmente. Y nada, naturalizar eso es realmente una cosa horrorosa, ¿no? Porque uno hasta entiende, bueno, es su plata, hace lo que quiere, está bien que luche por sus intereses, por más que sea un diputado de la nación que tiene que sentarse e ir a trabajar. Y bueno, y eso, y que los problemas están siempre ahí, ¿no? En estos dirigentes, en esta, bueno, dirigentes muy entre comillas, ¿no? Pero en estos políticos, porque en realidad el pueblo no tiene problemas. Lo que tiene el pueblo son necesidades. Y necesidades que tiene que cubrir gracias al buen desempeño de estos dirigentes que elige el pueblo, ¿no? Pero bueno.
Lo que pasa es que estos son dirigidos, Ju, no son dirigentes. No.
Sí, absolutamente.
Que además, directamente, como bien decía Hugo, esto del poder dinero, ¿no? O sea, el dinero es una herramienta, es algo para que el humano pueda desarrollar sus virtudes. Alguien que le gusta la música pueda tocar el piano. Alguien, ¿no?, que le gusta. Exacto. Bueno,
un medio.
No.
Exacto. Un medio, no un fin.
Exacto. Por supuesto. Estos que nos gobiernan, estos que gobiernan al mundo, se encargan de transformar a ese dinero en un fin en sí mismo. ¿Y cómo hacemos si un banco tiene ganancia? ¿Pero qué hace el banco? ¿Produce alimentos para los niños? No. El banco te presta dinero y gana dinero solo por ese hecho, ¿no? O sea, no hace nada útil a la sociedad, solo que vos le pagás el doble o un, ¿no?, un 21, 30, 40, 50% de lo que él te prestó, ¿no? Mientras vos sí tenés que trabajar, tenés que hacer algo útil para pagar esa usura. Y es normal. ¿Cómo?
Sí, sí, gracias al banco me compré el auto, me compré la casa.
Me compré el teléfono, el cuchillo eléctrico, la cafetera automática.
Y el pullover para el perro.
Que tanto necesitaba. Pude mandar a la cachurri a que le afeiten. Déjame de bromar. Te inventan, o sea, deseos todo el tiempo, adelante, y vos te metés en deuda, y el país se mete en deuda, ¿no? Y ellos te ofrecen, y es así, como decíamos, si vos querés pagar, si vos querés pagar toda la obesidad, ay, junté todo, vino el tío, ¿sabes?, me prestó, no. Entonces vos me tenés que dar un 10% más porque me estás pagando toda la deuda. O sea, vos no querés que yo pague, no, vos querés que yo siga endeudado con vos.
Sí, esto que, claro, yo cuando era chica pensaba esto de por qué nos juntamos cada uno un peso del país y pagamos la deuda externa, ¿no?
Exactamente.
Porque funciona eso, claro.
Uno termina. Los...
Sí, es re fácil.
Los sueldos que se...
Sí, una cosa increíble. Porque, por ejemplo, yo lo que encontré son datos del 26 de abril de este año. O sea, son previos al aumento de casi el 50% que se adjudicaron estas personas cuando el resto del país estaba peleando en paritarias, por más o menos un ¿qué? Sueldo, para que se dé una idea, están... Los maestros en ese momento peleaban por un sueldo que estaban queriendo dar alrededor de 10.000 pesos. Cuando, por ejemplo, un expresidente, que no está acusado, está condenado, ¿sí?, tiene una sentencia firme, cobra por haber sido expresidente 180.000 pesos mensuales.
¿Es el de la Ferrari ese?
Es el de la Ferrari. Más su la cargo de...
La revolución productiva.
Exactamente. Más su cargo de senador, ¿no? Que incluso, bueno, el sistema demoniocrático le permite aparentemente volver a presentarse para renovar su banca, ¿no? Para conservar su fuero y no ir preso. Pero me pareció muy interesante este dato de la hija de Guido. Guido fue un presidente que tuvimos entre el año 62 y 63 en la Argentina y que falleció en 1975. Y su hija cobra 99.390 pesos mensuales por ser hija de este señor. Qué sé yo, un político como Scioli, por ejemplo, que fue el último gobernador que tuvo la provincia, está ganando 94.500 pesos.
Por haber sido.
Por haber sido, no por no, el cargo que va a tener o que puede tener ahora una persona que tiene, no sé, que tendrá 50 años.
60, no sé.
Bueno, en fin, un montón de dinero que se está gastando en mantener a estos parásitos, diría yo, directamente.
Son los premios, Ju. Es el premio por firmar los papeles.
Claro,
por vender la patria. Claro. Es el premio al vendepatria, ¿no? Que es dinero. Lo que pasa es que estos señores tendrían que entender, o sea, cuando llegas al momento que ves que el dinero es vacío, que el dinero no en sí mismo no es nada, a un humano consciente vos le podés dar 10 millones y no sé, ¿para qué quieres? Esto me molesta. Déjame joder, dame justo lo que necesito. Un grande decía, uno de los más grandes, decía, yo la pasaba bárbaro cuando estaba en la guerra, en la primera guerra, porque ya me daban el uniforme y no me tenía que preocupar, ¿no? Ya me daban planchadito, la comida, iba, luchaba por mi pueblo, pero no tenía que preocuparme de más. Después todo fue creciendo y tuve que manejar un montón de dinero. ¡Wow! Igual que Macri, ¿no? Entonces, todo esto de las campañas, todo esto de los fueros, todas estas payasadas para cualquiera, convierten a la política en delincuencia pura, que además, bajo ningún punto, representan a la vida del humano corriente, del humano verdadero, libre, justo, ¿no?
Con respecto a estos números que hablaba, mencionaba Juli recién, el otro día reflexionaba sobre lo que es la vocación, ¿no? Y la vocación no depende de un sueldo. Uno lo hace porque es una energía que uno lo mueve, ¿no?
Somos de DLA.
Y la pregunta justamente es, ¿cuántos quedarían si el sueldo fuese el mínimo y la conducción sea para el bienestar colectivo de la nación, ¿no? Era la pregunta que me hacía. Y la respuesta es obvia, no queda ni uno. No. Primero porque no pertenecen a la nación, son internacionalistas. Y segundo porque no conducen, sino que manipulan para que el pueblo no pueda ver lo que realmente están haciendo.
Mientras mencionabas, Juli, los valores de cobro de estas personas, me acordaba de la película Bichos, donde venían las langostas a cobrarse su comida, mientras las hormiguitas estaban todo el invierno, el verano o en su época juntando la comida y teniendo que guardarle una gran cantidad para cuando ellas llegaran, ¿no? Una analogía que me vino ahora.
Sí, porque con poco, no, con poquito nos arreglan.
No, estamos hablando de media Patagonia.
Sí.
Pero también en la misma película está el espíritu de equipo, de grupo, de espíritu colectivo, en donde se dan cuenta de que en realidad no las necesitan y se tienen que unir para poder hacerle frente y deshacerse de las mismas. Así que bueno.
Sí, ya lo decía Martín Fierro, ¿no?
Entrar exactamente, en conciencia.
Y por eso estos internacionalistas buscan siempre desterrar, aniquilar, asesinar por televisión, sea como sea, a los líderes, a los conductores, a los verdaderos conductores humanos. Intentan mancharlos, ensuciarlos. Y es así, se necesita un líder que, como bien decía Juan Domingo al principio del programa, tiene que salir del pueblo y nunca trabaja para él. Uno lo puede entender, porque cuando empieza a tener, o sea, el que nace humano, es así. Y sabemos que hay dos especies, humanos y demonios. Ya está. Porque la humanidad es un estado de conciencia, no es, debe haber humanos azules en Aldebarán, ¿no? A lo mejor, no sabemos. Pero aquí la humanidad, aquí está representada por los que los de afuera llaman cúmanos, por ejemplo, porque cúman es de acá, o por los terrícolas, como queramos llamarlos, que tenemos estas dos piernas, los bracitos y todo eso. Bueno, tendríamos que ser los representantes conscientes de este planeta. Así que bueno, esta humanidad, ¿no?, que somos nosotros, convive con otra especie que son los demonios, que sí pueden utilizar cuerpos humanos, pero como bien decía Juan, parecen humanos, pero no lo son.
Sí, otra vez, a ver, ¿por qué esto de mirar la naturaleza, ¿no? Uno ve enseguida la autosustentabilidad. Y si uno realmente profundiza en el término, es tomar lo necesario y ya, ¿no? Estamos hablando de cubrir necesidades. Eso es la autosustentabilidad, perdón. Que se contrapone, por decirlo de alguna forma, con lo que es el parasitismo.
El león no guarda tres No caza tres y las guarda en la... ¿No? No. Ah, mira.
Porque eso le da más poder.
Claro, te dice, no, mira, yo tengo cinco venados.
Por eso esta necesidad de conducción. Y ese conductor es la conciencia, ¿sí? Esa conciencia, como bien mencionaste recién, Ann, debe ser direccionada por un centro de gravedad real a través de un sujeto representativo de la jerarquía esférica, anárquica y natural que tenemos los seres humanos. De ahí esta observación de la inutilidad de un, por ejemplo, parlamento donde no hay responsables, ¿no?
Exacto.
La autosustentabilidad va por ahí también. Uno se hace responsable en todo sentido, ¿sí? De lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace, de su economía, de si decido o no elegir un intermediario para colaborar, ¿no? Para entregar poder, ¿sí? Y otra asociación que se produjo en mí es que la autosustentabilidad es lo sagrado. Nosotros asociamos mal lo sagrado con religión. Y lo sagrado es lo autosustentable, es lo fractal, lo que permite que el paso siguiente se desarrolle.
Sí, sí, sí. Es que sin conciencia no hay nada, y sin un líder, ¿no? Sin un conductor real que se entregue a su pueblo. Y uno lo siente porque es humano y es así. Vos las cosas no las haces porque te pagan, no las haces porque... Nada, las haces porque te sale, porque es así, porque te hace bien, porque te sentís feliz mientras las estás haciendo, porque, no sé, es como...
Porque es necesario hacerlas.
Exacto, porque es necesario hacerlas. Como lo decía en el extracto de hoy al principio, cuando uno se da cuenta, ahora esto es una necesidad. No pueden seguir habiendo chicos sufriendo como están sufriendo. No puede existir la Villa 31 y no puede existir esta payasada de unos Macris, un Vidal, un Netanyahu, que vengan al país y que se lleven y que, puf, mientras los nenes están sufriendo. Y las escuelas, vas a una escuela pública, la pavada total, la pavada. El formato de la educación, o sea, está todo... para que las miserias crezcan como una enfermedad, ¿no?
Lo simbólico que manejan es como muy fino. Yo, por ejemplo, pensaba en Favaloro, un tipo que se tuvo que suicidar porque el gobierno no le daba el dinero que le debían para seguir con su estructura. Favaloro trabajaba con el corazón de los seres humanos.
¿Qué?
Es muy simbólico. Y en ese momento estaban, obviamente, Vidal, por ejemplo.
Manu Vidal.
Ay, qué asco.
Pero seis palitos para borrar evidencia en un cabildo aparecieron en ¿cuántas horas?
En un ratito.
Entonces, el dinero está. El claro tema es la intención y el propósito.
Sí, sin ir más lejos, a mí me tocó la semana pasada estar en escuelas, ¿no? Que vos decís... Los chicos pasan mucho tiempo acá adentro. Puf. No pueden estar en este estado. O sea, que están sostenidas básicamente por sus maestros, que son los que van y pintan. Esta escuela estaba muy linda, por ejemplo, pero claro, se ha organizado la gente del barrio y había ido a hacer murales tanto en el patio como en el frente, pintar aulas. Los ves a los maestros ahí remendando, llevando cosas. Bueno, de hecho, uno lleva sus cosas al trabajo y todo eso, que sí, es como... Y cómo se fragmenta, ¿no? Porque, o sea, yo lo que veía era, bueno, justamente elecciones gremiales. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va con un sujeto y no se va con un proyecto? Pues decís, bueno, hasta acá, votemos un proyecto, definamos con qué vamos... Y vamos con eso.
Pero Durán Barba te va a decir que no lo digas.
Claro, no, pero estás digas. Como peleándote con tu vecino que va al mismo colegio que vos, que tiene el mismo problema que vos, que le falta la lamparita.
Además, claro, es tan fácil como decir, tenés que... O sea, ¿qué propuesta tenés? O sea, vos no podés tu cara. A mí tu cara ya me parece desagradable, pero ponele. ¿Cómo voy a votar una cara? Tengo que votar una propuesta. ¿Qué propones? ¿Deuda? ¿Propones? Ah, entonces si no propones deuda no podés llegar y... endeudarte. Si vos no propones qué vas a hacer con educación, y no palabras tontas así que van con todas merengadas, sino real, mira, hay tantos millones, vamos a hacer tantas escuelas, esto hay que hacer, ting, y que se cumpla. Y si no se cumple, te vas. No es tan complicado. En cualquier trabajo te echan si no haces lo que tenés que hacer.
Llega tarde, correctamente. Dos días.
Ve, por favor. Y una de las cosas más terribles que han hecho con nosotros es hacernos creer que somos malos. Que el humano es insolidario, que el humano es un asesino, es uno deshonesto. Bueno, no es así, ¿no? O sea, que todo es corrupto, entonces cualquiera... Sí, cualquier inconsciente que llegue al poder, cuando llegue al poder va a ser cualquier inconsciencia. Pero el humano consciente, cuando llegue al poder, no va a ser otra cosa más que conciencia, porque es su necesidad. El humano consciente va a entregar la vida por el resto de humanos. Porque es así, es su llamado. No vale más nada que eso. Entonces, un humano consciente no va a ser inconsciencias. Por eso necesitamos seguir, ¿no? Y repetir hasta el hartazgo, sin conciencia no hay nada. La conciencia empieza en esa coherencia, pensamiento, palabra, obra, esa utilización de la energía de la voluntad para salir de la fascinación, para que esa pineal se pueda abrir, ¿no? Y nos permita proyectar esta realidad verdadera, libre y justa para nosotros mismos y para los demás.
Esto que decís me hace acordar cuando sucedió lo de la inundación acá en la ciudad de La Plata, fue muy notorio para el que supo ver qué diferente actúa la máquina cuando funciona bajo la programación y cuando, aunque sea momentáneamente, la esfera se expande y nace la consideración. He visto gente con la camiseta de gimnasia y con la de estudiantes ayudarse mutuamente, pasándose ropa, colchones, comida, rescatando gente. No importaba si eras de gimnasia, si eras de estudiantes, si eras...
Sí, dormía.
Y quizás el domingo anterior habían estado insultándose en un estadio unos con otros. Entonces ese para mí fue un ejemplo muy claro de que el tema es energético. Ya lo hemos mencionado, cómo funcionamos y cómo percibimos y cómo ejecutamos distinto, si funciona en base a la inconsciencia o en base a la conciencia, que es la que irá armando este cuerpo de enlace.
Es que el sistema cabalista, que tiene como premisa esta supervivencia del más fuerte, en contraposición con la hiperbórea, que es la vivencia del más consciente. Y volviendo a esta observación de la naturaleza, donde la misma naturaleza y donde las jerarquías de la naturaleza, de las cuales tenemos poca y muy poca noción, y que en el blog hay mucha información, mucho conocimiento compartido sobre las mismas, las jerarquías naturales, donde esféricamente cubren necesidades. La naturaleza misma cubre necesidades naturalmente. No hay supervivencia del más fuerte, hay colaboración, hay un sistema biológico que continuamente se renueva y está en una evolución continua. Entonces, si pasamos esa observación a los sistemas y empezamos a cubrir esas necesidades y empezamos a ver necesidades sacando el factor dinero y cubriendo esas necesidades, vemos que del poder lo cubrimos con una autoridad en vez de un poder, una autoridad brindada desde el humano consciente, el sistema cambia, naturalmente va a cambiar, ¿sí? Pero desde una concepción de raíz interna de cada uno, el que tenga esa diferenciación de lo que es el dinero, de lo que es el poder, de lo que es una autoridad y lo que es una necesidad.
Exactamente, y esta infiltración en las mentes, en las costumbres, hace que, ¿no? La naturaleza es como decías, no tiene esa supervivencia del más apto, sino que tiene esa tendencia natural a la perfección. Es así, naturalmente tiende a lo más perfecto, a la mejor opción. Como uno cuando quiere hacer un trabajo, ay, no me salió, tú lo vuelvo a hacer. No, ¿y qué te lleva a volverlo a hacer? No pasa, es algo que tiene que estar bien, ¿no? Que tiene que estar hasta que fluye, hasta que sale, ¿no? Y eso es esos chispazos que nos van mostrando que es incorrecto vivir de esta manera incómoda, y que el humano, además, sobre todo, comprendamos que no es, como decía el señor Sigmund Freud de los Hijos del Pacto, sino que es malo, ¿no? Sigmund te dice, ay, pero el otro día no sé quién decía, no, pero Sigmund Freud dijo que el hombre es malo.
Ajá.
¿Está visto Sigmund Freud? ¿No? Y así seguimos. Hemos...
Juan Ascani dice que el hombre es bueno. ¿Cuál es el problema?
Sí, bueno, que Sigmund además pertenecía a los hijos del pacto, ¿no? A su, a esta, porque además es así, están por la cara que hacen ya las cosas, que uno cuando empieza a ver, es como lo dijimos más de una vez, el mamut de repente aparece acá y tenías el así, tenías la trompa que te estaba, uy, era ese olor que sentía, el olor a mamut. Está ahí, está adelante, ¿no? Está adelante nuestro. Y bueno, y ya está, está buenísimo. Nosotros, es así, nosotros no es odio, sí. Porque no es odio, es decir, basta, ¿qué vas a decir?
A todo sí. Nuestro camino nos ha llevado a ver que este sistema está completamente sucio.
Desde que uno nació. Lo pasa es que ahora encontró el porqué. Yo antes no entendía, qué sé yo, uno no vota desde el 94. Desde los 16, la democracia, el sistema, pum, capitalismo, bueno, vas, todo, como dices, te cerraba. Y cuando uno empieza a ver, ¡epa! ¿No? O sea, ¿cómo fue? Porque uno, qué sé yo, quizás no participaba o no tomaba parte porque no había una idea, un formato al cual uno entregar la vida para formar parte. Porque te lo ocultan tan abajo, tan encima de odios y de campos de concentración y de cosas horrorosas, bombardeos, ¿no? Y cuando uno saca esa joya preciosa, ¿no? Ve... ¡Apa! Esa es la salida. Esa es la salida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y vamos a tener los conductores y los gobiernos que nos merecemos como humanos verdaderos, libres y justos que somos. Hasta la próxima semana.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.